siguen desalojadas en Andalucía y la peor parte de Nils de este jueves se la ha llevado Cataluña con 5 heridos de gravedad, eso sí. La situación ha mejorado, está mejorando. El fuerte viento parece que remite y con ello pues han terminado las restricciones a las actividades educativas, deportivas y a las atenciones sanitarias no urgentes que se han paralizado este jueves. En cualquier caso, el subdirector de Protección Civil de Cataluña, Sergio Delgado, ha pedido prudencia en la linterna de Ángel Expósito.
No esperamos ya más incidentes que los producidos, pero en cualquier caso insistir, ¿no? Pues todavía quedan árboles por retirar, todavía puede caer alguna rama que haya quedado medio desprendida, entonces, bueno, pues todavía en la movilidad que se haga durante el día de hoy y las próximas horas, pues con cuidado.
Pues mucho cuidado para las próximas horas. Y fíjate en esto, en la campiña belga, se ha generado una controversia en el seno de la Unión Europea, te lo explico. Este jueves había convocada una cumbre informal de los 27 países de la Unión en una fortaleza medieval, el castillo de Aldenbiesen, que es impresionante, por cierto. Una reunión para que los líderes europeos debatieran fórmulas para ser más competitivos frente a las economías de Estados Unidos y China, algo hasta aquí algo habitual. Pero es que antes de esa cumbre se organizó una reunión previa en un hotel cercano, digamos que era la antesala a la cumbre. A ese encuentro que organizaron Alemania, Bélgica e Italia, fueron en total 19 países. 19 países entre los que no se encontraba España, porque se quedó fuera. ¿Por qué? Pues aquí las versiones, la verdad, es que son distintas dependiendo de a quién pregunte uno. Al final del día, nuestro gobierno se ha quejado ante Italia y ha dicho que este tipo de encuentros previos que excluyen a algunos países mina los principios básicos de la Unión Europea. No es detalle menor, no es detalle baladí, que el gobierno, nuestro gobierno, se haya quejado solo ante Italia. Italia, donde está Giorgia Meloni, pese a que la reunión en el hotel la organizan Italia, Bélgica y Alemania. Pero es que además Sánchez y Meloni han mantenido una conversación privada. Y el equipo de la italiana dice que el español, en esa conversación cara a cara, no ha planteado ninguna objeción respecto a esa reunión previa excluyente. Y para cerrar el día, ha hablado el primer ministro belga, Bart De Wever, para suavizar la tensión que se ha respirado en la campiña belga.
No creo que España no estuviese invitada. Creo que todos estaban invitados a unirse al grupo. No lo hicieron, pero todo el mundo es libre. Normalmente a estas pre-reuniones van pocos países, 10 países, y en esta ocasión eran 19. No queremos que exista la percepción de que haya un grupo grande de países que quiera imponer su voluntad sobre otros países como España. No es intencional.
Bueno, pero a España, al gobierno de Pedro Sánchez, no le ha gustado esa reunión previa. Y te cuento que las víctimas de ETA en el País Vasco, reunidas en Covite, denuncian la concesión de un tercer grado por semana a presos de la banda desde que empezó el 2026. Una medida legal, pero inmoral, ya que no hay signos de arrepentimiento en muchos casos. Juan Baño.
Arguye la consejera vasca de Interior, socialista, que la concesión del tercer grado es legal. Responde Consuelo Ordóñez de Covite que será legal, pero es inmoral. La ley no obliga, permite concederlo si se dan, entre otras condiciones, signos inequívocos de arrepentimiento. Recuerda la presidenta de Covite que el último beneficiado, Asier Arzayus, era exhibido por la izquierda berchale como un gudari.
Que les tratan como héroes, que les tratan como gudaris. Y lo que más duele, les tratan como presos políticos que no merecen estar en la cárcel, pero se está siguiendo la hoja de ruta que es vaciar las cárceles porque vivimos un final de ETA negociado y la única exigencia que queda por cumplir es vaciar las cárceles.
Desde la semana posterior a Reyes llevamos 4 terceros grados en este año 26, uno por semana, denuncia Covite. Pocas esperanzas de que la Fiscalía recurra.
No tenemos la esperanza porque ya los últimos años ya la Fiscalía no recurre terceros grados.
Y todo esto sin contar otras medidas que atenúan la prisión como el artículo 117 o el 100.2 aplicado desde esta semana al cabecilla etarra Cherokee o desde julio a la etarra Idoia Mendizábal, compañera de Arzayus.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, histórico Atlético de Madrid que tiene pie y medio en la final de la Copa del Rey después de barrer al Barça. En un partido impresionante, la verdad. 4 goles en la primera parte para los del Cholo. En la segunda mitad sí que es cierto que el Barça pudo recortar, pero el VAR anuló un gol de Cubarsí, de Pau Cubarsí, tras 8 minutos de revisión. 8 minutos. La vuelta será en el Spotify Camp Nou el próximo 3 de marzo. Ahora sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos. No sé si llevas ya con nosotros desde la 1:30 de la madrugada o si te incorporas en esta hora. De cualquier forma, te invitamos a que continúes con nosotros en la antena de la cadena COPE, aquí poniendo las calles a este viernes. Es 13 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a estar hasta las 6 de la mañana, que es cuando Herrera en COPE pues toma los mandos de la antena y nos cuenta pues un montón de noticias, todo lo que ha sucedido a lo largo del día. Nosotros no, nosotros evitamos ese tipo de información, lo que es más actual, lo que tiene que ver con la política, y nos centramos más en aspectos sociales, divertidos, entretenidos. Bueno, pero ¿quién soy yo para decirte de lo que vamos a hablar hasta las 4 de la mañana teniendo aquí a Irina Romero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Irina?
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Pues sí, hasta las 4 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar? Que creo que no va los tiros... ¿De Pedro Sánchez? No.
No.
No tiene nada que ver.
No hace falta. Vamos a comenzar repasando la cartelera, que viene Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días, que bueno, como el sábado San Valentín, pues ya tienes aquí, te dejamos aquí ideas para que armes un buen plan de sábado y domingo, lo que te apetezca. Y vamos a aprender astrofísica también, o por lo menos entender cómo la Tierra se protege de las tormentas solares, un tema bastante fascinante.
Sí, la verdad es que todo lo que tiene que ver, ¿no?, un poco con el espacio y los fenómenos que ahí se producen, pues nos interesan, nos generan muchísima curiosidad. Voy a recordar a los ponedores las vías de participación. Hoy es el Día Mundial de la Radio y por este motivo pues hemos abierto a la 1:30 de la madrugada nuestro temazo hablando de esto, de la radio, de la importancia que tiene. Y queríamos que también los ponedores expresaran qué es lo que piensan de este medio de comunicación, qué significa para ellos, cuándo y cómo escuchan la radio. Y también nos interesa muchísimo saber, porque nos genera pues curiosidad, qué suceso, qué momento histórico ellos recuerdan que conocieron, que supieron gracias a la radio. Es decir, ellos estaban conectados a la radio y se enteraron pues a través de este medio de comunicación. Cuéntanoslo y te vamos a leer en nuestro Facebook y a escuchar en el WhatsApp 662-942-605. Ahora sí, escuchamos un poco de música y vamos al lío.
My world at night, to a place in the past we've been cast out of. Oh, now we're back in the fight. We're back on the train. Pigeon from hell. Oh, oh, sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Today, knowing it deep in my heart,
They'll fall to ruin one day for making us part. I found a picture of you. Those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train.
Tres y once de la madrugada, hablando de este tema que nos apasiona, el de la radio. Mira María Teresa que dice, pues yo tengo emisoras preferidas, pero que sepáis que empecé con Del Olmo. Muchos años después pasé a Carlos Herrera, que me encanta. Y ahora me pongo a veces la 99.9 de Ramón Palomar, que me encanta. Es que Palomar, ese acento valenciano tan de pueblo, y es que me río sola con él. Lo único que le pongo queja es que deberían quitar un poquito de propaganda soporífera, dice. Bueno, mis padres ponían El Parte, dichosos años. Me encantaba escucharlos.
Jaco Peña nos cuenta que para él la radio es mucho más de lo que la gente pues cree o piensa, porque dice que él la escuchaba desde niño, incluso alguna vez decía que él de mayor quería ser locutor de radio. Dice que la radio es una voz y una compañera en la soledad.
Y tenemos también en el 662-942-605 una nota de voz que nos ha dejado un oyente.
Hola, buenas noches, ponedores. ¿Qué tal? Hoy es el Día Mundial de la Radio. Yo hace más de 40 años, la primera radio que salió era un transistor de onda media y por ahí escuchaba todos los programas. Y sobre todo el día que hubo el apagón de luz, que fue criminal ese día. Bueno, venga, ponedores, saludos a todos y feliz Día de la Radio. Carlos Moreno el Pulpo, un fuerte abrazo.
Ese día fue muy de radio porque no había alternativa, claro. Las televisiones y demás medios, bueno, pues la prensa todo, no había salido, la prensa escrita, y claro, la televisión no se podía sintonizar, con lo cual el que tenía un transistor de pilas, ¿verdad?, tuvo alguna posibilidad de informarse.
Yo iba por la calle, me acuerdo ese día, iba por la calle con la radio y la gente me preguntaba, oye, ¿pasa algo más?
Sí, la gente fue a comprar en masa radios de pilas.
Radios,
claro,
verdad,
bueno, nosotros
radios.
Entrevistamos a gente que vende radios y decía que tenía 15 radios que llevaba sin venderlas 3 años y las tenía ahí en el almacén y que empezó a sacarlas porque eran las radios de pilas que se pusieron muy de moda en aquel momento. Si es que ya nos habían informado, ¿eh? Europa, 3 meses antes, había dicho hay que tener
un kit de emergencias
y entre ellos hablaba de la radio de pilas, la importancia que tiene y que hay que tener esa radio de pilas, igual que una linternita, bueno, pues determinadas cosas que vienen bien. Hoy hablando del Día Mundial de la Radio, contigo, ponedor, que queremos saber qué significa para ti en nuestro Facebook y en el WhatsApp 662-942-605, 3 y 14. Y ahora lo que hacemos es que dejamos la radio, pero nos metemos en el cine. Es que es viernes y claro, tenemos que comentar los estrenos de cine tanto en las salas como en las plataformas de streaming. Para ello, cada semana, cada viernes, se pasa por aquí Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de Copy de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Como siempre, expectante, ¿no? A ver qué nos cuentas de cómo viene el cine esta semana. Me parece, la defines como flojita, por lo que hemos visto así por encima, según tú. Aunque empiezas bien con un thriller político que defines como el pacífico ladrón de superjoyas de la autopista 101. Se titula Ruta de Escape.
Robaba joyas, dinero en efectivo y artículos de gran valor. Sabía exactamente qué transportaban y cuándo.
Esos objetos valiosos que tu compañía asegura, yo los hago desaparecer.
O sea que eres un ladrón.
Bueno, es la propuesta quizá más comercial de la semana. Y también me parece la película más interesante. Una adaptación de la novela de Don Winslow sobre un ladrón de joyas, que el título original es Crime 101, porque todas las robos que hace, lo hace teniendo muy cerca la autopista 101 de California, donde puede salir, ¿no? El ladrón pacífico lo interpreta Chris Hemsworth, que está muy bien, muy frío, muy polar, porque es una película neo-noir, podríamos decir, que tiene mucho del cine negro americano, también del de los años 70 y un poco del cine francés, del noir. Hay un poli quemado, que es Mark Ruffalo, el reparto es sensacional, un agente de seguros, que es Halle Berry, mayor, con un drama personal porque no acaban de nombrar la socio en la empresa, una empresa de seguros que se va a estar involucrada en todos estos robos porque tienen que investigar también qué ha pasado y qué no ha pasado. Y luego aparecen por ahí el capo, que es Nick Nolte, y un ladrón violentísimo que es Barry Keoghan, ganador del Oscar ya, irlandés, bestial su personaje, muy bien interpretado. Y un director que los dirige fenomenal, londinense, 51 años, ha hecho poco cine, El impostor en el 2012 y American Animals, también una serie, Encarcelados en el extranjero. Su nombre es Barr Layton. Yo no le conocía mucho, pero maneja muy bien la historia, dirige muy bien a los actores. Hay poca acción, pero muy bien hecha, y hay mucho drama, como en el buen cine negro. Y temas sociales de primer orden, la violencia policial, por ejemplo. Las corporaciones grandes y tal que no sueltan un duro para nadie aunque haya habido una tragedia brutal, y sobre todo si son de seguros, el machismo endémico en cantidad de empresas, la degradación moral en general. Es llamativo, por ejemplo, cómo se preocupa el director Barr Layton de imágenes documentales mostrar a homeless que viven en las calles de Los Ángeles. Un montón, es de las ciudades del mundo con más gente viviendo en las calles. Y la degradación moral también de las instituciones, incluida la policía. Esto no es nada nuevo, es muy del cine negro. Me parece que es una película bastante sólida. Al que le guste el género le va a gustar. Es un poquito larga, 140 minutos, pero no se hace larga, porque está muy bien desarrollado los personajes, tiene momentos de intensidad dramática buena, como tiene que ser en cualquier buena película, y toda una reflexión social que enriquece muchísimo su discurso, con lo cual... Y luego ya el que quiera tirar de cinefilia pues puede encontrar referencias a Serpico, a todos los directores de esa época, de los primeros que hacen televisión y luego hacen un thriller que sirve de intermedio, Frankenheimer, por ejemplo, o Friedkin con Friend Connection, es de ese estilo, o sea, con un realismo un poco sucio a ratos, pero bastante bien llevado, y creo que es el mejor estreno de esta semana. Y luego... ya los muy cafeteros descubrirán en el personaje de Mark Ruffalo ecos de grandes agentes de policía quemados, por ejemplo, Colombo. Ahí lo dejo.
Pues mira,
o sea, que está muy bien Ruta de Escape.
Genial, una buena recomendación. Ruta de Escape, y ahora te vas a una comedia animada sobre una cabra que retó a los grandes animales del básquet. El título, Como cabras.
¿Has fichado a una cabra?
Aquí no pintas nada, cabra. Eres demasiado bajito.
Mi madre me dijo que si alguien podía cambiar este deporte era yo. Y quiero que tenga razón.
Bueno, esta es la propuesta para toda la familia de esta semana. Película de animación de Sony Pictures, que lleva unos años en pleno pulso con Pixar, con Disney, con DreamWorks, haciendo muy buenas películas de animación, en concreto las dos partes de Spider-Man Cruzando el Multiverso, donde dejó entrar ahí toda la cultura afroamericana, una cantidad diversa de referencias estéticas, y que este año, aunque la han cedido a Netflix y no se ha estrenado en salas, está triunfando también en Netflix su anterior propuesta, que son Las Guerreras K-Pop, que puede ganar el Oscar. Es casi seguro que lo va a ganar, ya ganó el Globo de Oro, con lo cual están revolucionando un poco el mundo de la animación. Ciertamente esta película se ambienta en un mundo de animales que podía ser el de Zootrópolis, pero con un estilo sucio, más afroamericano, más con unos fondos difusos enormemente buenos, con una animación magnífica. Los partidos son originalísimos y la historia está bien, no es que sea muy original, es la típica historia de superación, porque claro, en el juego este que hacen, de que es el rugebol, que es como el baloncesto, pues es la historia de una pequeña cabra macho que quiere triunfar en ese universo que está dominado, lógicamente, por los animales grandes, mucho más grandes que él, ¿no? Y en concreto la lucha última es entre una pantera, que es su gran admirada, porque es una veterana que ella, él le ha seguido todos los pasos, y tiene enfrente a un caballo y tal, que es un chulo y tal, que está muy bien. Entonces el destino le da una oportunidad de hacer algo, siendo pequeñito como es, con lo cual los pequeños también tienen derecho. Habla mucho de lo típico, trabajo en equipo, humor, espectáculo, buenos mensajes, tono familiar que nunca pierde, lo cual es muy importante. Y luego también muchos mensajes de autoconocimiento, de autoestima, que creo que son valiosos para tener, después de esta película, una buena conversación con los chavales. Es muy divertida, desde luego, se pasa como un suspiro los 100 minutos, y desde luego al que le guste el baloncesto le va a gustar, porque está animado de maravilla. O sea, son campos además variados de fuego, hielo y tal, y unas canastas espectaculares, ¿no? Como cabras, está muy bien.
Bueno, pues ya empieza ahora la carestía, que tú lo defines así, porque pues ya no te ha gustado ninguno de los peliculones de esta semana. Un melodrama de época, en este caso, una nueva versión de la obra de Emily Bronte, que tú dices que viene como culebrón sexual. El título, Cumbres Borrascosas.
No eres suficiente para ella, no.
¿Por qué me dejaste?
¿Por qué traicionaste a tu corazón?
Sea lo que sea de lo que estén hechas las almas, la suya y la mía son idénticas.
Bueno, no voy a repasar aquí la cantidad de adaptaciones, tanto cinematográficas como televisivas, que se ha hecho de esta novela, que aquí la ha cogido Emerald Fennell, una actriz londinense metida a guionista y a directora. Tenía antes dos series y un corto. Y luego ya saltó al cine con Una joven prometedora, con Saltburn, que era una especie de versión de Retorno a Bryce Hit absolutamente demencial. Y ella tiende a empatar, a pegar puñetazos. Y entonces lo que ha hecho con la novela de Emily Bronte, convertirla en una narración posmoderna, inclusiva. O sea, hay orientales, africanos, que te sacan muchísimo del ambiente victoriano o el que sea, ¿no?, de época. Y luego marcada por la ley del deseo sexual, punto y final. O sea, el amor se reduce a eso, y esta historia de esta chica de buena familia inglesa, aunque están pasándolo mal, huérfana, que se enamora de un chaval que acoge a su padre, pero luego se casa con otro y tal, e indio también, con lo cual te saca mucho del actor, lo es. Y todo lo que hay es deseo sexual, es degradación moral y una violencia que irrumpe de vez en cuando terrible. O sea, es de una morbosidad todo, para luego dejar el amor en nada, porque en el fondo es una atracción física que la van desarrollando a lo largo de los años de un modo agotador, desagradable, reiterativo, emocionalmente vacío, porque no empatizas con ningún personaje. Es que cuesta empatizar con algún personaje. La producción es espectacular, Emerald Fennell le pone unas imágenes bastante originales también en lo que hace referencia a la recreación de época. Te cuesta trabajo encontrar referencias, pero en el fondo todo ese expresionismo que destila la película es un expresionismo nihilista, un manierismo a veces pedante, vacío, muy desagradable en general, sin atisbo, por supuesto, en ningún sitio, por mucho que llevan crucifijos todos al cuello y que de vez en cuando, es que no hay ni una sola referencia a la religión, no hay nada. Y claro, un buen reparto desaprovechado, porque Margot Robbie está muy bien, Jacob Elordi está de moda, Hong Chau, que es el personaje quizá con más matices y tal, que es la consejera y la maestra de ella, pero que en fin, a veces la traiciona a la protagonista, y es una lástima porque lo intentan hacer bien, intentan convertirlo en una película de romanticismo trágico, que es lo que es la novela de Bronte, pero acaba siendo un auténtico pastiche posmoderno que es fácil que te saquen la primera secuencia, que es el ahorcamiento de una persona en la plaza pública, todo el mundo allí entusiasmado con el ahorcamiento, que es súper desagradable, violentísimo, soez, obsceno, en fin, quien imagine una adaptación de estas correcta y tal, a lo Jane Austen de Cumbres Borrascosas, ciertamente Cumbres Borrascosas es mucho más sórdida inicialmente y mucho más oscura, pero aquí no es que sea oscura, aquí es que se acaba convirtiendo en un pastiche epatante sin ningún fondo interesante. Cumbres Borrascosas.
Bueno, le has dado bien, no te ha gustado nada. Ahora vamos a seguir un poquito con un documental social, José Luis Guerín y el barrio barcelonés de Balbona, el título Historias del Buen Valle.
Ese barrio tiene su historia, ¿eh? Derrumbaron las casitas y...
El barrio chino ya no es el barrio, ahora es el barrio de los extranjeros.
El cante flamenco es poesía. Si no entiendes la letra...
Bueno, José Luis Guerín es un clásico del documental español, del documental de creación. No sé si fue el que inventó ese término, desde luego con este ha ganado el premio especial del jurado y el de cooperación española en el Festival de San Sebastián. Este barcelonés de 65 años, autor de películas sensacionales como Innisfree, Tren de sombras, En construcción, La academia de la musa, y que aquí se ha metido 3 años en el barrio barcelonés de Balbona, que es un sitio de estos creados nuevo por todos los emigrantes que iban llegando a Barcelona a lo largo de los años y que se ha quedado entre el río Besós y unas vías de tren, y que tiene su microcosmos que ha elegido durante 3 años a los personajes a los que seguir, que es como una especie, lo presenta como si fuese un paraíso intercultural, porque ahí hay de todo, ¿no? Hay andaluces, hay marroquíes, hay africanos, hay de todo. Y por lo menos aquí se llevan bien, aprovechan lo que tienen, se bañan en un río infecto que tiene prohibido bañarse de vez en cuando llega la policía, pero todo el mundo se baña allí. Y todo destilando autenticidad. Con esa capacidad de sacar poesía de lo cotidiano que ya ha mostrado en las películas que he citado y que aquí tira por donde tira. O sea, catalanohablantes, españolhablantes, da igual en qué idioma hablen, todos transmiten autenticidad, sean ancianos, adultos, jóvenes, niños. Está genial. Es llamativo, porque yo creo que ahí le ha influido positivamente que el productor es Jonás Trueba, que también ha hecho algún experimento de documental así, muy pegado al terreno. Sorprendentemente no aparecen casi las nuevas tecnologías. Es como si hiciese un elogio, o sea, móviles y tal, ¿no? La gente canta, está, habla y tal. Y quizá ha tenido que forzar en el montaje, pero está bien. Y luego, por supuesto, el tono, como en todas las películas de José Luis Guerín, que quiere deslumbrar de vez en cuando al espectador, exigen paciencia, exigen contemplación. Es una película larga de 122 minutos, pero a mí me parece, desde luego, uno de los mejores documentales de los últimos años en España, Historias del Buen Valle.
Bueno, volvemos ahora a viajar con un thriller criminal, otra cuenta cruenta, ida de olla, dices tú, del coreano Park Chan-wook. El título, No hay otra opción.
Para dar de comer a mi familia, haría lo que fuera. No hay otra opción.
¿Ha pasado algo fuera de lo normal?
Estos dos hombres han desaparecido.
¿Ha ido bien la entrevista?
Bueno, aquí tiene unos seguidores acérrimos este director surcoreano que ya ganó con esta película, ha tenido 3 nominaciones a los Globos de Oro, ha ganado 6 premios de 12 nominaciones en los Blue Dragon Awards, que son los de Corea del Sur, el premio del público en el Festival de Toronto, la mejor dirección en Sitges, pero a mí me parece un petardito, no hay otra opción. Igual que me pareció un poco Old Boy, Thirst, Soy un Cyborg, Stalker, La doncella, Decision to Live. Ahí hay algunas cosas muy interesantes porque rueda genial Park Chan-wook, este surcoreano de 62 años. Y aquí cuenta la historia de un tipo que trabaja en una papelera, tiene una casa estupenda, perros, niños, una mujer frenética, y de pronto es despedido. Y le entra la desesperación y su gran planteamiento, de ahí el título No hay otra opción, es que no hay otra opción para seguir adelante que asesinar a todos los posibles oponentes en un futuro decisión de entrevistas de cualquier empresa especializada en lo suyo, que es la papelería, que le puedan quitar. Y ahí se va el tío. Se basa muy libremente, dice por lo menos los papeles, en la novela El Hacha, del estadounidense Donald E. Westlake, que ya fue llevada al cine, por cierto, por Costa Gavras en Arcadia. Por supuesto, con un ataque al capitalismo durísimo, con un humor negrísimo, con un tono nihilista, muy inmoral, en la línea de Parásitos y del Juego del Calamar, como vienen a veces muy oscuros, muy desagradables, ¿no? Y es todo excesivo, es todo caótico, está todo muy bien rodado, tiene potencia, algunas secuencias están muy bien montadas, pero es tal el vacío de todos los personajes, la falta de referencias éticas, que es un desmadre al final que no sabes dónde va. Es una comedia si lo quiere llamar así, una comedia negra, negrísima, que luego tampoco tiene el punch que tienen otras, con mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo creo que es una película fallida, no hay otra opción, por mucho que haya un montón de críticos que la estén poniendo por las nubes y que se lleve más premios todavía esta película coreana.
Y acabas, Jero, con una película de terror paranormal que tampoco te ha gustado mucho. Jacob Santana insiste en otra casa encantada, se titula El vestido.
No importa lo que esta casa intente hacerte creer o lo que creas que eres ahora, siempre estaremos juntas, mamá, pase lo que pase.
Tengo miedo por mi hija.
¿Crees que Carla está en peligro?
Yo creo que ha pasado ya la fase de creerlo, ¿no?
Bueno, este español, que no sé qué edad tiene, porque es muy difícil a veces encontrar los datos de los españoles, sorprendentemente, que se ha formado sobre todo en series como Loser, Los hombres de Paco, Los pelotaris 1926, y que ya debutó este mismo año, porque se estrenó tarde, se ve que tardó en encontrar distribuidora, Reversión. Esta es su segunda película como director, y también ayuda en el guión con Fran Ariza, que es el fundador de AF Films, que la distribuye. Bueno, el argumento es similar al de Reversión, o sea, hay Casa Encantada también. Aquí es una mujer que la interpreta Belén Rueda, que es sin duda lo mejor de la película, que tiene una hija de 10 años al principio, Vera Centenera, la interpreta, que llega a una casa nueva, antigua y tal, donde quieren comenzar una nueva vida, la niña se viste un vestido azul y la fastidió, porque ahí pasaron muchas cosas y tal, como le recuerda una de las vecinas, que parece una monja laica, por decirlo de algún modo, Elena Irureta. O sea, es todo como poco realista. Está ambientado, supuestamente, después de un prólogo en 1970, para ver las raíces de la maldición, pasa todo en el 2026, pero es todo demasiado raro. O sea, ni el ambiente parece 2026, hay muy poca tecnología. Los trajes también son como un poco intemporales. Y luego hay cosas extrañas, ¿no? La niña va a un colegio, supuestamente debería llevar uniforme, no lleva uniforme. Vale, pues no le da tiempo a comprarlo, va estupendo, pero va con una sudadera en la que pone Fuck you all. Que claro, y allí nadie dice nada, ni pasa nada. O sea, son cosas de estas, tanto de guión como de puesta en escena. Lógicamente allí le harán bullying, que es lo que pasa siempre. O sea, es todo como muy tópico, muchos clichés reunidos, muy irregular, muy sin vigor y sin rumbo. No saben muy bien dónde va. Menos mal que está Belén Rueda, que claro, de madre suplente desde el orfanato, se ha convertido en una de las estrellas del terror español. Y en fin, bueno, creo que es una película fallida, que a lo mejor a los aficionados al cine de terror, que siempre les gusta, pues le puede gustar. También aquí entra la comedia negra en la recta final, de un modo un poco abrupto, como casi todo en la película. Y bueno, en fin, yo creo que El vestido es una película solo para incondicionales del terror.
Pues si así vienen los principales, no sé qué nos puedes decir del mercadillo. ¿Hay algo interesante?
Bueno, a los muy cafeteros también se pasa en cines Queen Rock en Montreal, el mítico concierto de Queen en Montreal en 1981. Remasterizado, con lo cual es un espectáculo estupendo. Y luego hay una película de animación rusa, Baba Yaga y el libro de hechizos, que es buena animación, con un cuento de hadas de estos que tienen ellos, muy ruso, que gustará a los chavales más pequeños. Al ritmo del agua es las desventuras de una nadadora profesional colombiana, un poco pesadita, pero bueno, tiene interés. Cuando todo es posible es una comedia francesa sobre una bióloga de 55 que le entra la crisis. Muy gruesa, muy gruesa, no es muy buena. Y luego Castigo Divino, que es una astracanada con toque mágico sobre un enfermero caótico. Tampoco vale mucho.
Vale, lo que sí que vale, Jero, es lo que nos propones hoy en 13 Televisión en el fin de semana. Comenzamos con Patton.
Bueno, Patton es un peliculón como La copa de un pino, de Franklin J. Schaffner, nacido en Tokio en 1920, muerto en Santa Mónica en 1989, y director de películas como El planeta de los simios, Los niños de Brasil, Papillón, Nicolás y Alejandra, El señor de la guerra, y este Patton, que, como Nicolás y Alejandra, se rodó en España. De hecho, le ganó el Oscar a dos españoles. De todo esto hablaremos de la película esta noche, en Classics, porque es nuestra propuesta de hoy a las 22:25, y hablaremos también del rodaje en España, pues es una película rodada en todos los lados, en Almería, en Navarra, en Segovia, en Madrid, con guión además de Francis Ford Coppola, que se llevó el Oscar con este guión, y una interpretación memorable de George C. Scott y otra de Karl Marden, que le da la réplica a lo largo de la película. Tendremos además como un invitado de lujo esta noche el crítico y escritor César Bardés, autor del libro Imprimir la leyenda, 500 anécdotas de cine, que sabe todo de casi todo, con lo cual vamos a exprimir esta gran película que sigue teniendo una fuerza enorme. Y luego mañana sábado tenemos dos entretenidas pelis de aventuras exóticas muy, muy ochenteras, tras El corazón verde de Robert Zemeckis y La joya del Nilo de Lewis Teague, con Michael Douglas y Kathleen Turner, las dos. El domingo, en Viva el Cine Español, dos comedias románticas, lógicamente, por San Valentín, con Jordi Rigaud. Tuvieron un éxito enorme en su época, en su tiempo. En 1959, El día de los enamorados, de Fernando Palacios, con Tony Leblanc y Katia Loriz, aparte de Jordi Rigaud. Y luego vuelve San Valentín con Jordi Rigaud, también dirigido por Fernando Palacios, que era un gran director, es el de La gran familia, con Amparo Soler, Leal y Kassen. Muy buena propuesta ese domingo. Y luego el domingo tenemos un documental sensacional por la mañana, Libres, de Santos Blasco, sobre testimonios de una serie de personas que son monjes de clausura, con todo el follón que hay con los domingos. Creo que es una película estupenda, con guión de Javier Lorenzo, fotografía de Carlos de la Rosa y una música sensacional. Y luego, para los incondicionales del cine romántico y del amor y lujo, la trilogía completa austríaca sobre Sisi, Sisi, Sisi Emperatriz y el destino de Sisi, todas ellas dirigidas por Erd Maritschka, con Romy Schneider y Cary Sainbaum.
Bueno, Jero, pues muchísimas gracias por el repaso que nos has hecho, gracias por estar aquí con nosotros un viernes más y te escucharemos el martes, si te parece, con El cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Adiós, cuídate.
Adiós.
3:37 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿No se hacía caso a las advertencias de maquinistas? ¿Por qué han tenido que esperar a que los maquinistas se plantaran? ¿Por qué no vieron lo mal que estaban otras líneas hasta el punto de rebajar la velocidad?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Seguimos en COPE, estamos poniéndole las calles a esta nueva jornada. Un abrazo a la gente que está en carretera y un abrazo también a los que estáis en una garita de seguridad y a los bomberos, a los muchos bomberos que nos escucháis desde los diferentes parques en todas las ciudades de España. Un abrazo al cuerpo de bomberos. Mira, cuando en el programa de Herrera, estuvo en Tenerife, se dieron cuenta, porque pudieron hablar con un astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias, explicó cómo la Tierra se protege de las tormentas solares gracias a su campo magnético y a la atmósfera, pues todo el mundo se llevó las manos a la cabeza porque sorprendió mucho. Bueno, por eso he querido recuperarlo para que nosotros, los ponedores, podamos vivirlo intensamente en este momento. Con lo cual, vamos a abrir bien las orejas y vamos a escuchar.
Este 2026 podremos ver desde España el primer eclipse total en más de 100 años. Y lo más fuerte de todo es que también veremos otros dos en 2027 y 2028. Además de lo espectacular y de lo fascinante para los amantes de la astronomía, es una oportunidad única para que podamos estudiar, entre otras cosas, la corona solar. Y esto es importante, ahora le explico por qué. Estamos en Tenerife con Antonio Gredano, con José Antonio Naranjo, Tony Martínez, con Goyo González, en uno de los lugares más privilegiados para observar el cosmos, por muchas razones, pero sobre todo por la poca contaminación lumínica. De hecho, creo, fijaos, esto es muy curioso, Canarias tiene, ahora lo confirmamos, una ley de protección del cielo, se controlan los horarios de la iluminación pública, las farolas, aquí están diseñadas, Naranjo, para que no se emita luz hacia el cielo. Fíjate la importancia que tiene aquí la observación, ¿no? Entonces, para lo que nos gusta esto, es un lugar fascinante. De hecho, el Observatorio del Teide, que está a más de 2.000 metros de altura, es uno de los lugares, bueno, más especiales, seguramente de los más importantes del mundo para estudiar el Sol. Y os quiero presentar a Alfred Rosenberg, que es astrofísico, es divulgador del Instituto de Astrofísica de Canarias y ha venido a visitarnos. Alfred, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí.
¿Cómo de fascinante son estos siguientes años para vosotros y para la humanidad en general?
En relación a los eclipses.
Sí, claro. Sí.
Bueno, los eclipses, no se me ocurren un evento astronómico más espectacular que un eclipse. Bueno, se me ocurrirían un par de ellos, pero son casi irrealizables.
Supernovas y estas cosas, ¿no?
Sí, sí. O un cometa que chocase contra la Luna en algún momento, ¿no? Pero aparte de eso, un eclipse solar total es algo realmente espectacular que todo ser humano debería gozar en algún momento en su vida.
Fíjate, le contaba antes que muchas veces con este plano que hemos visto tanto en los libros del colegio, de que el sistema solar está el Sol en el centro y, bueno, concéntricamente se van expandiendo círculos en los que están los planetas, el sistema solar no está estático, va viajando, no sé a cuántos mil kilómetros, cientos de miles kilómetros por hora alrededor de un agujero negro. Y claro, la Luna, que es 400 veces más pequeña que el Sol, para que haya un eclipse solar total, tiene que estar exactamente 400 veces más cerca de la Tierra. Y muchas veces me han de preguntarme si las coincidencias existen en el espacio.
Bueno, en este caso sí, tenemos la suerte de tener la Luna justo a esa distancia, aunque no son círculos las órbitas, son un poquito más complicadas y además van cambiando de manera un poco errática en cuanto que la Luna afecta las mareas y va frenando, se va alejando poco a poco. La Luna estuvo en el pasado mucho más cerca de la Tierra y poco a poco se va alejando, 3, casi 4 centímetros al año. Eso significa que, bueno, seguiremos teniendo eclipses tanto totales como anulares o parciales en el futuro. Pero, bueno, estamos en un momento perfecto para ver esa coincidencia astronómica en nuestro entorno.
¿Qué cosas podéis estudiar cuando se da eso? Y hay un dato, y corrígeme si me equivoco, que la corona solar, es decir, que la capa exterior del Sol está más caliente que la interior.
Sí, ese es uno de los grandes misterios actualmente en física solar que está tratando de resolverse. ¿Cómo ocurre eso, no? La superficie del Sol está a unos 6.000 grados aproximadamente y en cambio la corona puede alcanzar medio millón, un millón de grados y está alejándose del Sol, ¿no? No parece razonable. Y bueno, creemos que el juego está en los campos magnéticos que produce el Sol, cómo acelera las partículas y cómo va variando ese entorno. Pero bueno, es algo realmente misterioso de momento y estamos tratando de resolverlo.
Creo que aquí se descubrió la primera enana marrón, ¿puede ser en Tenerife?
Sí, tenemos muchos descubrimientos interesantes en nuestros observatorios, tenemos telescopios de primera entidad y Teide 1 se llama la primera enana marrón. Como tantas otras cosas, se habían predicho que existirían los agujeros negros, las enanas marrones. Y en este caso, la primera enana marrón fue descubierta desde el observatorio del Teide.
¿Cómo de raro es nuestro Sol? ¿O cómo de especial? ¿O cómo de común?
No, yo diría que nuestra estrella es una del montón. Existen estrellas mucho más grandes, 100 veces más grandes, existen estrellas 10 veces más pequeñas, y simplemente es la que tenemos más cerca, la que tenemos más cerca con mucha diferencia. Entonces, es la que nos afecta en nuestra vida y por lo tanto también es un laboratorio muy especial, único, en el que podemos entender el universo, ¿no?
Antonio Gredano, estábamos el otro día hablando sobre, pues bueno, sobre tontería, que es lo que hacemos a las 10 de la mañana. Y yo conté la historia de un astronauta que no me acuerdo exactamente en qué misión Apolo se llevó un palo de golf, o se dice que se llevó un palo de golf, puso una pelota de golf en la superficie de la Luna y le pegó un bimbazo. Y Gredano, pensando, decía, pero esto es una irresponsabilidad, porque puede llegar algún momento dentro de millones de años que esto se cruce con algún mini sistema solar y que claro, ¿los mini sistemas solares existen o no existen?
Sistemas planetarios más pequeños que la Tierra existen, por supuesto. O sea,
ahí va la bola de golf.
Hay planeta, bueno, digamos que en la Luna las cosas no flotan. O sea, la Luna tiene una gravedad que es un sexto de la terrestre y las cosas vuelven a caer. Entonces, esa pelota va a llegar mucho más lejos de...
O sea, que está golpe. En la Luna, ¿no? Que no está en el espacio.
Está en la Luna. Lo difícil será encontrarla, pero bueno, seguro que está en la Luna.
Pueden existir, o sea, imaginando que hay vida, yo lo digo sin saber nada de esto, si hay soles 100 veces más grandes, como bien ha dicho Alfred, los planetas pueden ser más grandes y la vida que alberguen, digamos, en esta hipótesis, puede ser mucho más grande que la vida que nosotros conocemos. Y al revés, ¿no? Más pequeña, ¿no?
¿Te refieres a los...?
Háblele a este micrófono ahí, Alfonso.
Muy bien. ¿Te refieres a los seres vivos que hayan en, esa, sí, en ese planeta.
Sí, sí. Nosotros tenemos una medida, que es lo que nosotros creemos que somos, y que sí, todo gira en torno a nuestra medida. Pero claro, nuestra medida es ridícula viendo la inmensidad del universo, ¿no?
Bueno, digamos que las piezas, los legos con que estamos hechos, tienen un tamaño determinado. No podemos crecer indefinidamente. Una ballena puede ser muy grande en el mar, o los dinosaurios llegaban a alcanzar un tamaño enorme, pero a costa de sacrificar el desarrollo intelectual, ¿no? Necesitaban mucho cerebro para manejar tanto cuerpo. Entonces, yo no esperaría que seres vivos en otros lugares del universo fuesen ni mucho más grandes ni mucho más pequeños que aquí. Podrían tener otra química o funcionar de otra manera. Pero bueno, sabemos que de lo que estamos hechos es lo más común en el universo, y bueno, uno tiende a pensar que las cosas se construyen a partir de las piezas de que dispone. Sería mucho más extraño pensar en ese otro tipo de vida, ¿no?
Alfred, conocemos, hombre, bastante sobre el Sol y en cuanto a sus ciclos, a los ciclos de actividad solar. De hecho, creo que estamos terminando ahora un ciclo que nos ha permitido ver auroras boreales impresionantes desde España, que eso es una cosa rarísima. Pero claro, uno piensa en escalas astronómicas o del universo y, joder, pues con suerte llevamos 100 años mirando al Sol, que quizás no sea una información suficiente como para saber. Yo, por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Una tormenta solar podría acabar con la Tierra?
No, para nada. El Sol cuenta, o sea, la Tierra cuenta con dos defensas principales, que son los campos magnéticos y la atmósfera. Sobre todo el campo magnético es el que nos va a defender de una tormenta solar. Uh-huh. La tormenta solar ocurre cuando en el Sol hay una eyección de masa coronal, hay una, digamos que el Sol nos lanza material, pero que está cargado eléctricamente, positivo o negativamente, y nuestra Tierra funciona como un imán que va a desviar esa radiación, evitando el choque con la misma y desviándola, sobre todo, permitiendo que entre por los polos. Uh-huh. Y esa entrada por los polos es la que provoca las auroras boreales.
Claro. Señores, tenéis una pregunta cada uno. José Antonio Naranjo. Sí.
Yo le voy a hacer una, pero yo tengo muchas. La primera sería, ¿qué le dijeron sus padres cuando le dijo, yo quiero dedicarme a mirar cielo? Le diría, pues estudia primero, ¿no? No, dedícate a una cosa productiva. Pero, ¿qué le diría si Colin dejó de hablarle a Armstrong y Aldrin porque no lo dejaron salir a pisar la luna? Que también es el viaje que hace y ahora no te dejo pasearte. Pero la pregunta es una cosa. ¿Lo macro se puede estudiar en lo micro? Es decir, ¿el espacio se puede estudiar en lo más pequeño?
Sí, cualquier fenómeno que se dé en físico, que se dé a pequeña escala, también se da a gran escala. Por lo tanto, es, yo qué sé, si queremos estudiar el interior del Sol, pues nosotros podemos usar una técnica llamada heliosismología. Nosotros sabemos que si hacemos sonar una campana grande o una pequeña, van a sonar distinto, pero si queremos saber si una bola está hueca o es maciza, la hacemos sonar. Si queremos oír o si oímos una ambulancia que se acerca o aleja en la autopista, sabemos que el sonido es más agudo cuando se acerca, más grave cuando se aleja. A partir de las vibraciones podemos entender cómo funciona el Sol, por ejemplo. Conocemos todo el interior del Sol a partir de su forma de vibrar. Y esas vibraciones son iguales para el vaso que tengo sobre la mesa que para un lo que sea, ¿no? El mar o la tierra o el Sol. A cualquier escala, todo se corresponde con las leyes físicas.
Uh-huh. Goyo González.
Usted cree y trabaja con la astronomía. ¿Qué piensa de la astrología? ¿De verdad hay algo de ciencia en ella?
No, nada en absoluto. Quiero decir, que bueno, también, claro, dedicarnos a adivinar es totalmente ridículo, y más si utilizamos los astros como referencia de su interacción gravitatoria con nosotros.
Y una última y muy cortita. Sí. Un 20% de la población española cree en los extraterrestres. ¿Usted también?
Creo, sí. En la vida extraterrestre, sí. En que hayan llegado aquí o que tengamos alguna conexión con ellos, en absoluto. Pero bueno, si pensamos que hoy en día sabemos que prácticamente todas las estrellas tienen planetas y hay muchos planetas que se encuentran a una distancia apropiada de la estrella, que no está ni muy cerca ni muy lejos, está en la distancia justa para albergar agua líquida y tiene las condiciones apropiadas para desarrollar la vida. No digo que en todos ellos se desarrolle, pero con que en una minimísima parte, en uno de cada 10 billones, aparezca, pues bueno, tendríamos millones y millones de planetas con vida en el universo.
Yo creo que ya es algo, en fin, tampoco quiero arriesgarme a decirlo con... Pero como que ya es un elefante en la habitación que la mayoría de astrofísicos y de, bueno, profesionales del espacio, pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida. Ya sabemos que están por todos los lados, ya simplemente es la composición química que haga que se albergue de alguna forma. Y uno, bueno, se pone a ver la inmensidad de nuestra galaxia, la cantidad de estrellas que hay y de posibles planetas en una zona habitable y, hombre...
Sí, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida, para crear el ADN, para crear cualquier tipo de célula, existe y se forma también en el espacio. Uh-huh. Y lo encontramos en meteoritos, en cometas. Por lo tanto, parece como muy sencillo que llegado el momento se den las condiciones para que surja la vida en cualquier lugar del universo.
Entonces, pero claro, esto es la paradoja de Fermi, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde están?
Bueno, hay varias cosas. Primero están las distancias entre las estrellas. Si nosotros nos imaginamos que, bueno, así estamos en Canarias, ¿no? Que hacemos el Sol del tamaño de una naranja. El tamaño de la Tierra sería un granito de sal fina a 10 metros de distancia. Uh-huh. Pues la siguiente estrella más cercana estaría en París y sería del tamaño de una cereza. Uh-huh. ¿De acuerdo? Esa distancia es enorme. Se tarda más de 4 años a la velocidad de la luz en llegar ahí. Entonces nos separan distancias enormes de una estrella a otra. Y no es que todas vayan a tener vida. Digamos que tal vez haya vida en 4 o 5 de nuestra galaxia. Estaría mal. Pero las distancias son tan enormes que no llegaríamos a entrar en contacto con ellos prácticamente nunca. Y no solo eso, sino también hay que considerar el tiempo. El tiempo que llevamos en la Tierra como tecnológicamente desarrollados o incluso desde cuando existe la vida en la Tierra. Porque para ponernos en contacto tenemos que tener ese desarrollo tecnológico. Y ese tiempo es tan ridículamente pequeño en la edad del universo que resulta también muy, muy, muy difícil coincidir en el tiempo. No solo en el espacio, sino también en el tiempo. Así que a mí no me extraña que no nos pongamos en contacto con...
Pero sí es cierto que la vida en la Tierra ha aparecido lo más rápido que podría haber aparecido, ¿no? En función a la actividad solar, a cuando nació la estrella, cuánto le queda.
Sí, bueno, el sistema solar se formó hace... No, 4.600 millones de años y la vida a los 3.900 millones de años ya estaba surgiendo. Eso sí, una vida muy, muy sencilla, que es lo que nosotros estamos buscando ahora en planetas en torno a otras estrellas. Estamos buscando una vida que está transformando la atmósfera, ¿no? Los primeros seres vivos que surgieron fueron las cianobacterias, que iban produciendo oxígeno, era su residuo, era el oxígeno, y fue enriqueciendo la atmósfera terrestre. Ese proceso duró... 3.000 millones de años y no había ningún bicho raro, o sea, solo estaban ellas. Y poco a poco fueron cambiando el entorno, ¿no? La atmósfera. Ya después pues entró en juego la evolución. Habían pequeñas mutaciones, pequeños cambios, van surgiendo otros seres vivos hasta llegar a nosotros. Y bueno, lo que nosotros ahora los astrofísicos estamos buscando en otros planetas son características de su atmósfera. Uh-huh. Digamos, una atmósfera de un planeta que tenga ozono, dióxido de carbono, metano...
Sobre todo metano, ¿no?
Determinadas características. Si miramos Venus o Marte, sus atmósferas son 90% CO2. Uh-huh. La Tierra era también un planeta de CO2 hasta que estas bacterias fueron, primeros seres vivos, uh-huh, fueron cambiando las características de la atmósfera. Entonces tenemos una atmósfera de segunda generación. Uh-huh. Eso es lo que estamos buscando en otros planetas, pero es tremendamente difícil, sobre todo por la distancia.
Son biofirmas, que se llama, es decir, la composición química de las atmósferas de los exoplanetas, el color que funciona a... Bueno, te puedo decir exactamente qué tiene... Pero ¿y tecnofirmas? ¿Se buscan aquí tecnofirmas en Tenerife? Es decir, firmas tecnológicas que pueda haber dejado, pues bueno, una nave, por ejemplo, en el espacio.
Sí, tenemos algunos compañeros que están trabajando también en este hipotético caso, ¿no? De cómo sería una civilización extremadamente inteligente que fuese capaz de captar incluso toda la energía de una estrella. O de qué manera los residuos tecnológicos ocultarían o variarían el brillo de las estrellas. Pero bueno, son de momento trabajos hipotéticos, teóricos, y no estamos buscando ese tipo de tecnología, en realidad, ¿no? Estamos buscando algo mucho más sencillo, un planeta donde haya unos seres que estén transformando su atmósfera. Claro. Eso ya sería un exitazo porque eso es vida en otro lugar del universo.
¿Qué es lo que más te desconcierta del universo?
Bueno, seguramente lo más complicado de entender son las distancias y bueno, y algo que me pone los pelos de punta es algunos descubrimientos, como que el universo tiene una edad, tiene un principio, no sabemos qué había antes y bueno, que tiene, hemos sido capaces de determinar esa edad, ¿no? Tiene 13.800 millones de años y hemos sido capaces de también colocar muchos eventos a lo largo de esa larga historia.
Parece que un final también, ¿no? Una muerte térmica. ¿Posible?
Bueno, una muerte térmica casi no es un final, ¿no? Es, digamos, una prolongación al infinito de una temperatura cada vez más baja, ¿no? Y sí, es así. Hemos descubierto que el universo, antes se discutía si el universo se volvía a contraer, se mantenía estático, se seguía expandiendo. Y los descubrimientos más recientes es que el universo sigue expandiéndose de forma acelerada. O sea, no es que se vayan frenando los objetos más lejanos, sino que están yéndose cada vez más rápido.
Pero sí es verdad que cada día nacen menos estrellas de las que mueren y que sabemos que prácticamente todas tienden a enfriarse por el principio de entropía, ¿no?
Sí, las estrellas, todas las estrellas nacen, viven y mueren. Tras la muerte crean nuevas nebulosas de las que se forman nuevas estrellas. Así que el proceso es muy, muy, muy largo. O sea, muchísimas veces la edad del universo actual. Pero sí, llegará un momento en que brille la última estrella, se apague y el universo quede en muerte térmica.
¿Dónde brilla el tibio sol?
El perfume de una flor, el Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Mayoría insólita en el Congreso de los Diputados. 300 votos a favor, 302 de 350 para aprobar.